Buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Último programa antes de Navidad, así que hoy les daremos las felices Navidades a todos los oyentes. El fin de año aún no, porque para fin de año tenemos un especial Sevilla y por lo tanto habrá que esperar la semana que viene. Recuerden que jugamos el día 30 a las 6:15 en el Sánchez Pizjuán, desde las 5 la sintonía de Tiempo de Juego Español, que el 31 tenemos programa, pero el programa es de 5 a 6. Lo haremos desde Sevilla. Será un programa visto y no visto. Dependerá del resultado también. Abriremos los teléfonos para que los oyentes opinen y participen en la porra del derbi. Porque el día 2 jugamos contra los otros en Cornellá. Espero que alguno se acuerde que a partir del día 1 nuestro estadio se llama Cornellà Prat. No tiene otro nombre. No lo tiene. De eso hablaremos también. De lo que ocurrió ayer en la Junta de Accionistas. Vendrá nuestro amigo de Rombus, Robert Borràs, para analizar el tema numérico, aunque a nivel global, a nivel general, lo vamos a analizar con Jorge Larena, que hoy le hemos traído varios ocupas aquí en el estudio, Xavi López, Vicenç Sauqué, no sé si vendrá, yo creo que no, porque está un poco, yo diría que desfasado ayer, Ángel Sánchez Bergadà, no sé si aparecerá o no aparecerá, no lo sé. Y por lo tanto haremos un poco un balance de lo que fue ayer la Junta de Accionistas, lo que nos depara el futuro, que puede ser muy prometedor, para otros es un salto al vacío, y para un accionista hay que hacer un club paralelo, como es lo que propuso ayer Sergio González, que es un oyente de Tiempo de Español, que yo siempre le digo, antes de hablar, piensa un poco. Pero bueno, cada uno es libre de decir y pensar lo que le apetezca. Sergio, con todo el cariño del mundo, que por cierto, los que tenían números de la Peña de Gracia nos devuelven el dinero, que ya es mucho. Es la primera vez en, no sé si son 10 o 12 años de la Peña de Gracia, que nos devuelven. Yo, el que no tenga número, lo siento por él, tampoco es que no se haya tocado mucho. Son 4 euros por participación, que no está nada mal. Bueno, antes de empezar la tertulia, incluido Jorge Larena hoy, nuestro filósofo, varios temas. Vamos a escuchar, lo haremos al principio, también lo haremos al final, la felicitación de algunos jugadores del Español, una felicitación divertida que ha grabado Español TV. Los jugadores son Pau López, Hernán Pérez. Está también Burgui, que canta un poquito. No, canta de verdad Burgui. Y el otro es Marco Asensio. Es decir, que es una buena representación de la primera plantilla. Caicedo, además, como es mi ídolo. Caicedo es mi ídolo. Está en Ecuador. Y saben que Caicedo tiene una fundación para niños desfavorecidos. Porque él nació en una barriada de Guayaquil. Una barriada bastante pobre. Y bueno, no se ha vestido de Papá Noel, pero sí que ha ido a entregar juguetes y se ha puesto el gorro de Papá Noel. No podemos ponerles las declaraciones de Caicedo porque suenan fatal. No hemos encontrado unas declaraciones que suenen bien, está mal grabado. Y por lo tanto, es una pena, pero tampoco íbamos a llamar a Ecuador para que nos pasaran 2 minutos de declaraciones de Felipao. Pero desde aquí felicitar, por supuesto, todo lo que hace a nivel social Felipe Caicedo. Hoy ha habido presentación también de la lista oficial de la selección catalana, que va a jugar el día 26 San Esteban frente a Euskadi. Solo hay 4 jugadores del Español, aunque para TV3 hay 5. Yo pensaba, ¿quién es el quinto? No hay. El octavo sería alguien, el octavo pasajero. El sexto sería el muerto, el sexto sentido. Pero el quinto, no me sale el quinto. Ya saben que no hay quinto malo. Pero han dicho 5 del Español. Luego leo y solo salen 4. A no ser que consideren a Sergio García jugador del Español. A Didac jugador del Español. No lo sé. Pero solo hay 4, que son Pau, Víctor Álvarez, Joan Jordán, y Gerard Moreno. Así ha desaparecido de un plumazo Abraham González. Casualidades de la vida. No sé si será por las declaraciones del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas contra su ex técnico Sergio González, pero Abraham ha desaparecido. Ha hablado Sergio, ha dicho que no se esperaba la destitución, el cese, que le pilló de sorpresa, y que ha preferido no hacer una nota pública, pero sí que ha comentado que va a conceder entrevistas. No ha dicho que vaya a hacer una rueda de prensa. Él ha dicho, y lo van a escuchar, que bueno, luego hará entrevistas y explicará sus sensaciones, los motivos por los que él cree que le han cesado y lo que él piensa de su cese. Bueno, veremos a partir de cuándo va a hablar el ex técnico del Real Club Deportivo Español. Por supuesto que me encantaría que pudiera hablar aquí, pero tengo la sensación de que no va a ser aquí, sino que va a ser en algún periódico. Algún periódico que lo sigue defendiendo aún y que sigue preguntándose por qué se cesó a Sergio González. Por eso repito, creo que por mucho que le hayamos defendido durante año y pico, siempre pesa lo último. Y lo último, desgraciadamente, fue el último mes, donde dudé, desconfié y pedí el cese. Ese fue el último mes, el tránsito de creer en Sergio como entrenador a no confiar en Sergio como entrenador. A partir de ahí, quiero saber, tengo curiosidad de conocer los motivos por los que el técnico piensa que fue cesado. No sé si él va a decir la verdad, no va a decir la verdad. Es decir, si va a ser interiormente un poco sincero o se va a guardar alguna cosa que él cree. Supongo que le preguntarán qué piensan de las declaraciones de Abraham y de Salva Sevilla también. Pero yo, como diría Albín, miren, de Juancho Albín me quedó una cosa, una frase. Lo pasado, pisado está. Y con eso me quedo. Las 7:09, a la espera, por supuesto, de que venga Robert Borrás, que analizaremos con él más concretamente el tema económico de los números, con Jorge Larera, con Xavi López y con Vicent Sauqué. Hablaremos de las sensaciones de la asamblea, aunque Sauqué ayer pegó un salto mortal hacia la nada, con una excusa banal, y que al final se demostró que era mentira y que no quería venir. Las 7:09, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, y con la estrella escuchamos un poquito ese detalle de navideño, esa felicitación de Navidad de cuatro jugadores del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 10 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de la Navidad. A todos los oyentes, que sean muy, verán, muy felices, como siempre les digo. Hoy en este último programa antes de la fiesta de Navidad. Recuerden que volvemos el lunes día 28 sin Inocentada. Sin Inocentada, aviso, porque es muy serio. Por cierto, 28 habrá la firma de... No voy a decir de camisetas, firma de camisetas, póster, fotografías, balones de los jugadores para los socios y simpatizantes del Español. Ya les diré la hora, etcétera, etcétera, para los que quieran ir. En principio será en la Ciudad Deportiva de Anijarque o en Cornellá. ¿Es en Cornellá, seguro? Bueno, luego lo comentamos. pero es el día 28. En unos instantes les digo seguro la hora para que los oyentes... Pero a ver, digo la hora, pero recuerden que el equipo entrena el día 26, por la tarde, San Esteban. 27 entrenamiento, el 28, teóricamente no creo que haya ningún cambio de entrenamiento, pero ya estamos pendientes de ya la previa del partido del día 30. El equipo viaja el 29, en principio, y el 30 jugamos a las 6 y cuarto. Por eso no sé si puede haber algún cambio en el tema horario de o lugar. A ver, voy a leer, me pongo las gafas. Día 28 a las 12 y media en la puerta 21 de Cornella. Pues ya está. Supongo que entonces entrenarán en Cornella, a no ser de que decidan entrenar antes en la ciudad deportiva y luego ir a Cornella. Por lo tanto, yo creo que esto está hablado con el míster, con Galca. Así que lunes 28 de diciembre, 12 y media, puerta 21, puerta Dani Jarque. Empezará la sesión allí para que los socios simpatizantes del Español que quieran, bueno, pues tener la firma de algún jugador, supongo que del míster también, pues puedan pasarse por allí. Lo que no sé es lo que decíamos. ¿Se va a abrir las puertas a las 12:30? ¿Se abrirá antes? Es la duda que tengo. Luego lo comentamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos, repito, nuestra primera estrella. A la salud de la Navidad y de este... No villancico, porque no es un villancico, porque aquí el único que canta es Burgui. Pero bueno, divertido lo que ha montado el club Español TV con estos cuatro jugadores. No son seis minutos, les hemos dejado solo minuto y medio, porque si no, no es que se hiciera pesado, pero creo que con el minuto y medio de declaraciones, de intenciones de Hernán Pérez, Pau, Burgui y de Marco Asensio, felicitamos también las Navidades a través de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español. Todo ello, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Cantem, sí.
¿Quieres que te cante uno o qué?
Sí, dejárselo a Burgui, que sabe más.
Campana sobre campana.
Esta Navidad va a ser un poco especial para mí porque me tocará pasar este año aquí en España y nunca había pasado una Navidad en invierno. Siempre en verano con camisa corta y ahora ya con mangas largas.
Sí, me quedo aquí a Barcelona, a la meva casa. Sobretot en la meva família, en la meva novia i una mica amb tots ells.
Pues aquest Nadal vaig amb la meva nòvia, el meu germà i la seva nòvia a Roma. Anem a Roma aquests dies que tenim de festa.
Bueno, pues antes normalmente las pasaba o en Holanda o en Bilbao, pero este año iremos a Mallorca, bueno, mi padre y mi hermano, y las pasaremos ahí en Mallorca.
Intento pasar Nochebuena con la familia de mi madre y el día de Navidad con la de mi padre. La verdad que soy muy familiar y me gusta estar siempre con ellos, ya que durante el año los extraño mucho y no puedo estar cerca de ellos.
7:15. A ver, voy a leer textualmente el tema del día 28 porque a mí me había generado alguna duda también. Primero saludo a los tertulianos y a los ocupas tertulianos hoy. Primero al nuestro amigo y filósofo Jorge Larena, que hoy le toca. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a los ocupas, Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y a Vicenzo, ¿qué? Vicenzo, buenas tardes. Buenas
tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Xavi, primero, el tema del día 28, porque yo tenía una duda. Es el día 28, la entrada es cuando empiece el entrenamiento por la puerta 21, claro. Es decir, que se podrá ver el entrenamiento, y luego es en el salón executive cuando empieza la firma a partir de las 12:30. Sí. Pero el entrenamiento teóricamente será puerta abierta.
Sí, el año pasado recuerdo que fue así, que yo estuve. Y sí, sí. Primero así los críos pueden ver el entrenamiento y luego ya se pondrá la firma en la sala executive.
Bueno, pues queda claro. Día 28, a partir de las 11 ya se podrá estar por allí para ver el entrenamiento, que es la entrada es por la puerta 21. Y a partir de las 12:30, cuando acabe el entrenamiento más o menos, será cuando se produzca este acto tan bonito y tan deseado por todos los niños, que es el conseguir las firmas de los jugadores del Real Club Deportivo Español y también del técnico Constantín Galca. Se une a la tertulia ocupa Ángel Sánchez Vergara, que dudábamos que vinieras al final.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, bueno, vengo de trabajar y está el tráfico fatal algunas veces, para sobrevivir lo justito, pero sí trabajo. Está el tráfico fatal. Son fiestas de Navidad y está horroroso, incluso yendo en moto como yo me desplazo.
Bueno, analizamos un poquito a nivel global lo que fue la asamblea. Lo que ha dejado la asamblea, Jorge, ¿qué te quedas con lo más importante de la asamblea?
Ayer no pude ir por primera vez en varias asambleas.
¿Pero tú no has vendido las acciones o sí?
No. Y bueno, ahí... Claro, fue una junta, por lo que he podido leer y escuchar, fue una junta muy tranquila. Como un previo a lo que viene. Como un poco...
Una antesala, ¿no? De lo que va a venir.
La despedida de lo que ha sido el club. Y un previo a lo que viene, con expectación.
Bueno, luego os preguntaré qué va a hacer el presidente Collet. Xavi, tú sí que estuviste, el único que estuvo aquí, porque Ángel no pudo entrar. Sauqué estuvo en Bufalá, por allí, jugando entre solteros y casados. Y yo estaba aquí.
Bueno, la sensación que, como he ido por ahí, de que fue una junta un poco de baño y masaje. O sea, un poco de... Totalmente la palabra, como he visto creo que en la grada, transición. O sea...
Es verdad.
Porque realmente, si no hubiera la venta futura oficial, oficiosa, pero oficial, cuando llegue la venta, hubiese sido una junta...
Dura.
Muy dura. Y fue bastante rápida y intervino poca gente, pocas réplicas. O sea que realmente la gente está con esa sensación de que... Pero bueno, luego analizaremos que hubo algunas cositas que
¿No te gustaron?
Sí, la interpretación de los números. No me gustan. Porque el señor...
Pero el señor se interpreta como uno quiere.
El señor Durán interpreta y luego el auditor dice otra cosa. Y dice, bueno, como nosotros interpretamos, lo escuché un montón de veces esa frase. Entonces, pues yo también hago las cuentas, ¿no?
Hombre, yo creo que las cuentas... yo no soy auditor. Y me debo creer lo que dice...
Por supuesto, pero no sé, hay cosas que hace años que se dicen como la activación del fútbol base...
Bueno, eso lo reconocieron que eso estaba, pero que no está, que no tendría que estar.
Pero bueno, la sensación fue de transición totalmente, que la gente, pues mira, lo escuchaba, pero como sabe que se va a producir un gran cambio, pues tampoco no quiso entrar al trato.
Bueno, Ángel escuchó la asamblea desde aquí o la junta desde aquí.
Sí, y sobre el tema que está comentando Xavi, yo no soy no estoy preparado para comentar ciertos números, pero de la misma manera que tiene una lectura en este caso que criticas por parte de la junta o de Durán, yo también diría que a lo mejor esta lectura también se puede interpretar de otra manera por Genética Perica. Ellos lo ven de una manera, Durán lo ve de otra. ¿Quién tiene la razón? Yo no soy economista ni entiendo de contabilidades. Creo que los números se pueden poner a favor o en contra según la habilidad del contable o del auditor o del señor que los escribe. En este caso, bueno, a mí me sabe mal, sabéis que, y siempre lo he dicho, que soy pro Collet, lo digo alto y claro. Y no por mi amistad personal con él, que la hay, sino porque su gestión entiendo que es... me sabe mal que he tenido que bailar con la economía más fea de la historia del español. A mí me gustaría ver a Collet bailar con la economía un poco, con la economía saneada, a ver qué tal le sale el paso doble, ¿no? Ahora realmente...
Está muy folclórico.
Está, ¿no? Es un símil navideño, un poco, me falta el villancico, pero bueno.
Bueno, no. Luego si quieres cantamos un villancico todos.
Venga, ¿por qué no? Claro
de
que
final,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, mejor que Burgi lo vamos a hacer.
Entonces, para acabar con el tema este económico, yo creo que las interpretaciones se pueden, bueno, son siempre, pues, interpretables por parte de los dos. Tanto por parte del señor Durán, que la leyó defendiendo sus intereses, defendiendo su gestión, como por parte de Genética Perica, que posiblemente también con su parte razón, sin duda, la atacaron también un poco, pues, defendiendo, entre comillas, su gestión de no aprobar esas cuentas. Es mi punto de vista.
Bueno, Vicente es también de números. Un broker, pero bueno. Bueno, ¿alguna justificación de lo de ayer, o qué?
No, lo que te dije, la verdad es esa. Había un partido amistoso, una hora antes se dice que el equipo contrario no viene, se monta un partido si hay quórum para decir hijos. Hay quórum incluso con madres, hijos y padres, y se monta. Y acabamos como pudimos.
mal.
Acabamos
es decir, no escuchaste nada de la
asamblea. Yo solo
lo que has podido leer,
lo que he podido leer hoy en redes sociales y en algún que otro... medio de comunicación escrito, como puede ser Le Sportiu, por ejemplo. Y bueno, una junta plácida, con un collet, pues bueno, sonando a despedida.
¿O sonó a despedida a todos? Ya que hablas, Vicente, del tema de Collet. Collet dijo que tenía claro lo que iba a hacer. Es decir, se va a ir a no ser de que... A ver, ayer lo comentábamos con Ángel. Collet vive del Español. Entendido como trabaja, y por lo tanto su sueldo es del Español. Si le quitan ese sueldo, tendrá que irse a otro sitio.
Bueno, igual no se queda como presidente, se queda en otro tipo de funciones, eso tampoco lo sabemos.
Bueno, yo lo que quiero
me
decir...
Me extraña,
yo lo que quiero decir es que antes es presidente, como presidente viviendo con sueldo de
Español... Él no cobra, como consejero delegado.
Como director general,
sí.
No sé exactamente.
Como presidente ejecutivo, no está en...
Exactamente, la figura esta no está representada, me parece que en la Liga no se contempla lo del presidente.
No, hay algún club que sí.
Bueno, al menos el Español seguro...
No,
seguro,
hombre, el Depor, en su momento, el Endoiro cobraba,
sí.
Y era presidente profesional.
Y tal vez Gilmarín también,
sí.
¿Verdad? No lo sé. Y...
No, el presidente del Atlético de Madrid es Cerezo.
Bueno, yo lo que quiero decir es que...
Y el que cobra es Gilmarín, me parece.
Collet lleva 3 años cobrando un sueldo del Español.
Y cobraba antes como consejero delegado solo.
Antes de
cuando Dani era presidente,
lleva 6 años.
Y cuando Dani era presidente, por eso quiero decir que sí.
Yo creo que
Joan lo deja.
Sí, hombre, claro, evidentemente pues se va al paro y tiene que buscar trabajo. Eso está claro.
No creo que él quiera quedar allí como presidente institucional como alguien se lo propuso.
Lo que pasa es que antes de tener un sueldo con el Español, Joan ya tenía su propia empresa. Y imagino que de algo viviría. Imagino que no estaba esperando a que el Español le pagara el sueldo.
No creo que la empresa esa ahora vuelva no sé si existe esa empresa ahora.
Me parece que la cerró para dedicarse
full
time al Español. Pero bueno, vamos, que si no es con el Español será en otra manera. Y que antes...
Joan ya había... claro que se va?
Yo tengo claro que está harto. Eso lo tengo clarísimo. Si se va o no se va, a mí particularmente me gustaría que no se fuera, pero es mi opinión particular, porque creo que su gestión, cuando solamente tienes un camino es difícil equivocarte, le ha tocado elegir el camino malo, el impopular, a nivel económico, y se han tenido que tomar unas decisiones muy impopulares y muy complicadas. Creo que no habían muchas alternativas, por tanto, 5, 6, yo se lo daría.
Y una cosa, solo estar de acuerdo con Ángel, que el que está a tu derecha habla poco. Porque eso he dicho... Me sonaba despedir a Joan. Y ahí ya, como una
mancortada. Tú te has metido a la derecha, pero no te hablas poco hoy porque ayer estabas missing.
Otra vez, qué manía el tío.
Es verdad. No, es verdad.
Es verdad que yo escuché que estabas con tu hijo.
Hombre.
Y ahí quedó la cosa.
Si mi hijo me reclama, primero es mi hijo. Eso.
Sí, pero si luego hacen un partido de costillada, tú...
Ya, pero mi hijo es lo primero.
Ah, bueno.
El segundo es el Español.
Como tu hijo lo primero, hoy eres el segundo.
No, ya veo.
No, pero el tema Collet puedes hablar, es decir.
No, es que si no sonaba de experiencia, ya salía aquí.
Ya ha dicho todo lo que tenía que decir.
A ver, una cosa, Ángel. El presidente.
Estoy bien sentado, hoy estoy bien sentado.
Joan,
estoy delante de él. Y
Joan
hoy
está en el club porque él quiere. Partiendo de esa premisa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y no es una crítica. Sino que uno está donde él quiere. Y él es feliz como presidente del Español. Y lo dijo ayer.
Le gustaría estar 10 años más o 20 años más.
Otra cosa es que las circunstancias ahora
claro, ¿no?
sean totalmente distintas. Es decir, él está ahí de presidente porque Dani Sánchez Llibre y Ramón Condal en su momento
le
dieron la confianza y el apoyo. A partir de ahora, quien tiene que darle la confianza y el apoyo es Chen Yansheng. Que por cierto, ahí me olvidé de que ayer era el cumpleaños de Dani y de Chen Yansheng.
Los Sagitarios. Ah, no, ya no.
Ayer era 22, el cumpleaños no. Además de los dos.
Sí.
Por lo tanto, es el nuevo máximo accionista quien debe decidir cómo se lleva el proceso de cambio de la empresa, de club, y quién va a ser el presidente.
Yo creo que nacieron en el mismo año también. No.
Dani es mayor.
Son almas gemelas.
Se llevan 20 años, creo.
Bueno.
Algo así, sí.
Yo creo que Joan Collet ya sabe lo que va a hacer y ya sabe lo que va a pasar. Claro. Eso lo tengo clarísimo. Él sabe si va a seguir o sabe si no va a seguir.
Pero la decisión la va a tomar.
Para seguir, hombre, en el caso de que no, la va a tomar él. Si fuera que sí, la tomaría el nuevo accionista.
Pero ¿no veis a Joan como presidente el año que viene?
Es complicado. Yo Claro, es que yo estoy un poquito con Ángel, que no un poquito no, bastante con Ángel, en que Collet le ha tocado gestionar probablemente una de las...
Bueno, estoy de acuerdo, etapas. Pero es porque él quiere,
pues sí,
porque
sí,
él ha
sí,
querido, sí. Es vamos, decir...
Es como los políticos que gobiernan...
Bueno, a ver, a mí me dice, si, escúchame, Jorge, si a mí me dice Dani, ¿tú quieres ser presidente del Español? Yo le digo que sí.
No, tú tienes que estar en la radio.
No, yo le digo que sí. Claro. Luego me encuentro con el marrón que me encuentro.
Claro, claro.
Pero yo me encantaría poder serlo y ya no sé cómo lo llevaría, cómo lo gestionaría.
A todo perico le encantaría.
Claro, pues ya está. Claro, entonces, por eso, no es que sea le hayan puesto un puñal.
No, por supuesto. Pero ya que está y que ha aceptado el cargo con gusto...
No lo victimizo. Le ha tocado gestionar... A mí ya me hubiera gustado también.
Pero es que después de la famosa asamblea de hace 3 años, él podía haber dicho, mira, Oliveró, tú quieres el club, aquí te lo doy.
Ya, pero él no es quien puede decir.
Bueno, es un decir. Vale. Es un decir. Vale. Él podía haber dicho, y como comentó Joan, y ahí le dio la razón a él y a mucha gente que lo pasó mal ese día, diciendo, yo tengo que aguantar todo esto, lo tengo que aguantar. Él dijo, pues yo lo aguanto. Bueno, pues asúmelo. Hay que asumirlo, porque es, más que un trabajo, es un hobby, entre comillas, ser presidente del Español. Hombre, bueno, a mí, lo que yo hago para mí es un trabajo, pero lo considero un hobby, me lo tomo como un hobby. ¿Por qué? Porque me gusta
pensar mismo.
Tienes la suerte de poderte ganar la vida haciendo lo que te
lo
gusta.
Lo que me gusta, claro.
Y él tiene la suerte de poderse ganarse la vida trabajando en la empresa que él tiene en el corazón. Esto es un privilegio, evidentemente. Claro. Nadie le pone la pistola en el cuello.
Que no es una crítica hacia él, ni mucho menos.
Pero el marrón económico que se encuentra... Que
claro,
se
no es lo mismo lo que le pasó a Dani, por ejemplo, en su
que
momento...
Que no llegó engañado, que él sabía dónde se metía.
Exacto. A Dani, en su momento, cuando el tema de Sarriá, le dicen... oye, que no hay nadie.
Y estás en segunda y no hay casa, no hay nada.
No hay nada.
¿Qué fas no hay?
Eso sí, un marrón. Dijo, bueno, sí, me quedo. Es un marrón. Sí. Los otros años ya fue porque Dani quiso.
Sí.
Cuando Dani quédate fue porque él quiso, por lo tanto...
Y no había sueldo entonces, ¿eh?
Exacto.
Pero la pregunta es, ¿hubiese sido presidente si no hubiese sido remunerado como es consejero delegado? Esa es la pregunta.
No. Hombre, claro.
O sea, que implica, el cargo implica, o sea, fue un cambio de cargo, ¿no? Pero implicaba también estas ventajas que
pero
él
tenía. Pero él ya tenía, ya llevaba cobrando un sueldo unos años, llevaba 3 años. Claro. Cobrando,
a él lo pone consejero delegado Dani. Claro. Y lo mantiene con Dal, y cuando pasa lo que pasa, en la famosa rueda de prensa de Condal, que al día siguiente la hace Condal y dice, nos vamos... Es cuando se postula él como presidente con el apoyo de Dani Condal, y luego está la oposición y Baqué, que no nos olvidemos que en aquellas elecciones también estaba Arnau Baqué.
Sí. No, y luego le han faltado apoyos, porque faltaba una persona, un portavoz, que de estos 3 años hubiese dado bastante la cara.
Faltaba junta.
Faltaba junta.
Esa... No, pero también, vuelvo a decir lo mismo, no es una crítica, pero la junta la hace él.
No es una crítica.
Asumamos las responsabilidades.
¿Supuesto?
Es decir,
si lo hubiese hecho todo bien, le hubiese puesto un 9 y medio.
No tiene culpa de que el año pasado, en el último partido de liga, podíamos quedar octavos, ganar 1,5 millones más, y que los jugadores, bueno, pues bah, como no sí, nos pero, jugamos nada, no, de eso él no tiene culpa.
Podría tener la culpa de poner una prima por quedar
décimo. La culpa de poner una prima de por quedar décimo.
He hecho cosas buenas y he hecho cosas malas.
Claro, por supuesto.
Cuidado que la culpa esa igual es una culpa inducida o obligada.
No.
Los jugadores, no, me refiero a los jugadores.
Ah, bueno, eso es, pero no jugadores. al presidente, por eso Rajoy lo explicó ayer, Rajoy lo que rajó el día de Vigo, porque resulta que si quedábamos octavos con un solo punto más, la liga nos pagaba 1,000,000 y pico más.
Claro, y amortizaba con eso la prima.
O sea, amortizaba la prima. Claro, es que yo tampoco entiendo cómo se puede dar una prima por quedar décimo.
Yo tampoco daría.
De todas maneras,
yo no daría tampoco.
De todas maneras, Vicenç, cuando se fija esta prima, la liga de fútbol, los derechos televisivos no contemplaban todavía ese plus por clasificación. Cuando él fija la prima, que imagino que se fija por los principios de temporada.
Yo no estoy de acuerdo con la prima por quedar décimo, me parece que por quedar en medio de una tabla, qué éxito es, qué prima es.
Lo que, décimo presupuesto.
Lo que digo es que igual, bueno, ya sabemos, otros años anteriores ha habido esta prima.
No lo sé.
No sabemos.
Antes había primas. Si había primas antes, te hablo de hace años, por empatar en casa, ya por punto en casa. Es que ya me parece sangrante.
O por gol de Archibald. También vi otra cosa que no es que no me gustó, sino que me quedé un poco así cuando se habló de la gestión de Powerade.
Bueno, de eso es que queremos que venga. Acabando con el tema de qué va a hacer el presidente. ¿Tú crees que se va, que ya lo tiene decidido, como dijo él, y que no hay marcha atrás?
Yo creo que Rastar va a traer a su propia gente.
Sí, pero una cosa es la propia gente y otra cosa es quién será el presidente institucional. Y eso es un tema importante también. José Sánchez Llibre dijo antes de las elecciones que pasara lo que pasara, en un tuit, él no iba a ser. Yo mantengo una duda ahí.
Bueno, si es institucional puede ser Chen Yanchen, porque va a ser institucional. Si es un director general ejecutivo, un consejero general, puede ser que sea un hombre de aquí.
Del día a día, no sé, alguien conozca.
Ya, pero Chen Yanchen, presidente institucional, no lo veo yo tampoco.
La verdad es
que... No, porque hace falta otra... A ver, él será el máximo accionista, el propietario, pero por debajo de él habrá un presidente institucional. Claro, tú no puedes llevar a Chen Yanchen con cariño a la Generalitat. No, a ver.
Vete a saber. No, igual a ver. Lo abren las puertas.
¿Quieres decir que nos harían menos caso?
No.
Nos harían más caso.
Es posible. Por el idioma, etcétera, etcétera. Yo me refiero por el tema unidiomático, no por otra cosa. Es decir, que él irá, pero tendrá que ir con alguien que lo conozca todo perfectamente. Lo que es Cataluña.
Bueno.
O lo que es la Liga, etcétera, etcétera.
Bueno, pues aquí debe estar aprendiendo chino.
¿Tú ves,
fuerzas montadas,
¿tú ves a Chen Yanchen reunido en la Liga con Tebas?
¿Con un intérprete?
Sí.
No, ¿por yo qué no? Yo no. En estos momentos no. Pero si Peter Lim no va.
No sé.
Yo creo que Chen Yanchen tiene cosas, entre comillas, y que no se ofenda a nadie, más importantes que hacer que estar siempre aquí en Barcelona. No, él tiene su central.
No, por eso te estoy diciendo.
Por tanto, si no,
no,
está
pero,
en Barcelona,
pero van a poner una oficina aquí ellos. Pero quiero decirte que habrá una persona de él. De una persona que será china, teóricamente.
De Rastar,
que esté aquí. Pero como representante o representando al club, tiene que haber otra persona. Y claro, no creo que esa persona sea Joan Collet cobrando. Porque entonces lo mantienes como director general o como consejero delegado. Y creo que no va a ser así.
¿Ramón Ruber?
No lo sé. También se habla de Fernando Molinos.
Bueno, pues ya esperaremos a
que se Fernando Molinos, es una figura me suena a cuando se habla de Caparrós en el tema fútbol.
Igual,
¿no?
Ahí también. Que con
todo
estamos respeto,
siempre aquí en el.
Con todo respeto. Sí,
Ramón Ruber es una buena persona para.
Yo creo
para
que hay que. A ver, yo estoy convencido que todo esto se sabe.
Hombre, y tanto.
Que está ya.
Claro.
Pero se tiene que llevar un proceso, como aquí comentamos, y.
Alguien
se sorprendió diciendo: es que Chen Yanchen no está en la junta. Pero es que se sabía desde hacía mes y medio que Chen Yanchen no iba a venir.
Es que es lo que se decía ayer cuando le pregunta a Ferran Marín de cosas de Rastar, presidente de la MAE, y él se decía, yo no sé nada de Rastar. Collet lo dijo claramente, no sé nada.
Bueno, él sabe, pero no sabe
es
todo.
Es como lo de Powerade. Por eso lo de Powerade a mí me dolió. Porque si ponemos el vídeo del año pasado sacando pecho de la gestión de Powerade, de la proyección a 3 más 4...
No, pero él dijo una cosa.
Y luego...
Perdona, Xavi. A ver, él dijo una cosa. Que... cuando lo firman, ellos no dudan de todo esto. El problema es cuando en el primer pago se retrasa. Y es ahí cuando empiezan a tener las dudas. Pero también es verdad que minutos antes dice, cuando firmamos el contrato, pusimos que había que pagar por anticipado. Entonces lo de Powerade, algo se olía. Si yo, que soy medio tonto, en octubre, dije aquí que dejaba de llamar Powerade porque me estaban engañando y muchos son testigos.
Sí, sí.
Y tuve mensajes y llamadas diciendo que el estadio se llamaba Powerade. Dije, yo no le llamo Powerade, ahora lo digo porque como ya no se va a llamar, porque me han engañado, me han prometido una cosa y no aparecen, no dan señales de vida. Y yo me entero en el mes de enero, lo dije aquí, que se habían llevado la oficina que tenían en Diagonal gracias a Mudanzas Barrios, que fueron quienes se llevan todo lo de allí. Es verdad, hizo una publicidad de Mudanza al Barrio, si quieres, pero es verdad.
Hasta un póster de Español que tenían por
ahí. Tenían un póster y se lo regalaron, que no lo querían, y la camiseta, que no la querían.
Sí, sí.
Y la gente diciendo, este tío está loco. Y estamos hablando del mes de enero. Primero, octubre, porque famoso Philippe Capel no aparecía por ningún lado, ni él, ni la mujer, que era la secretaria, y luego en enero se lo llevan todo.
Pero imagínate, Javier, que
Power eso Ace... lo sabía el club. Lo sabía el club.
Cuando se hace la junta el año pasado. Bueno. ¿Cómo se presentan los números? La forma de cómo se presentan y el...
Bueno, pero Power Ace al final nos ha dejado un dinero que yo creo que, sí. que no os hubiera dejado nadie, ¿no?
No, al final, ¿cuándo se ha cobrado? ¿4 millones?
No, 8 millones.
¿8 y medio?
¿Un año y medio?
Un año y medio, prácticamente.
Imagínate que Powerade sponsoriza este programa, o que es uno de los sponsors.
Pues yo estoy ahora más pillado que
depende,
que Numayos,
depende.
Hombre.
Si haces un contrato de 3 años, por decirlo así, y cobras el primer año y medio por adelantado, pues diría...
Sí, pero el problema
Javier,
no sé.
Chapó.
Ya, pero
chapó.
¿Cómo? Ojalá.
Búscate otro sponsor porque estés alargado, pero no te han pillado ni
No, ojalá.
No te
han
pillado
nada. El problema es que esta gente no trabaja así. Esta gente trabaja.
Piramidal.
Va pagando. Y claro, cuando empiezas un mes que no paga, dos meses que no paga, tres meses que no paga.
Entonces es cuando entra Colletti y dice, por adelantado.
No, esto estaba de antes. No, estaba de antes. Es que a mí, por eso hay una cosa que no entendí bien.
Cobraba por adelantado el año, por eso cobramos.
Pero cuando se hace el contrato. Yo creo que entendí que Collet decía, como vimos algo raro, no sé qué, por lo que nos habían dicho, pedimos en el contrato que se nos pagara por anticipado. Y luego lo que dice Xavi, que luego cuando se produce el primer pago, ya con retraso, es cuando empiezan a olerlo más. Pero si tú ya tenías la duda desde el principio, es lo que dice Joan también, valoramos si valía la pena arriesgar y cobrar un dinero. Claro, ellos sabían en el fondo que no iban a llegar al tercer año. El club lo sabía que al tercer año no llegaba porque allí había algo extraño.
Pues supongo que el Everton, que ya llevaba más tiempo igual...
Y el Fulham.
Habían visto algo ahí también. Bueno. ¿Se habían informado?
Bueno, en pocas palabras, que hemos ganado 8 kilos, pero que hemos tenido un sponsor efímero. Pero hemos ganado 8 millones.
Pero que no hemos puesto la palabra Powerade o el numerito este y tal, ni un solo día gratis. Estará puesto hasta el 31 de diciembre o hasta que tengamos cobrado.
No, hasta el 31 de diciembre.
Y me parece que ya está
fuera.
Contratado. El 31 de diciembre se va fuera Powerade y me parece que ya hay algo contratado a nivel de sponsor, no del campo, no de naming rights.
No, pero
sí
de la
para
camiseta lo que dijo el presidente ayer.
Por tanto.
¿Por qué valoras tan negativamente, Xavi, el tema este?
No, es la forma, no el fondo. Si uno cobrar 8 millones y pico por un año y medio, vamos, ¿dónde hay que firmar? Es como se vendieron. Si pones el vídeo de cómo se vendieron el año pasado, la proyección de que se hizo de Power.
Pero tú, a ver, Chavi, tú imagínate que sale el presidente y dice...
Claro, es que lo hace todas las empresas. No,
claro.
Vamos a hacer un contrato que al final no vamos a cobrar.
Si no sabemos, el mes que viene ya veremos. No lo puedes hacer.
Claro. Tienes que vender.
Y está pasando en cualquier junta.
Claro, por eso yo sé que mucha gente a veces duda de Rastar. Dicen otro chino. Es verdad, hay gente que yo sé que ha dudado.
Es que sería el tercer fracaso después de Linin.
Es que si no...
Que Linin era el
pero
primer chino.
Es distinto.
Que han
dos
chinos antes de Rastar, ¿eh?
Linin, sea lo que sea, pero en su momento cumplió. Lo que se les fue de las manos todo. Porque no era el español, era media liga de básquet, la selección de no sé qué,
Celta,
se le fue, sí, se le fue de las manos. Se le fue. Pero tampoco era tanta cantidad, era más material deportivo.
Yo creo que se ha acertado con Star Group.
Los números lo dicen y lo avalan.
Sí.
Claro. Yo cuando pasa algo en China pienso que no... hay un terremoto en la empresa, no sé qué. Es verdad, porque siempre...
Con la suerte que tenemos, los cafés que somos.
Por eso. Pero sí, no sé, sí. Es decir... Se valoraron o se ponderó lo que podía ser. Estoy de acuerdo contigo, Xavi, que en la Ford... Pero también lo entiendo, tú
sí,
no puedes...
Claro que lo entiendo, claro,
no puedes
pero hay que decirlo.
No lo puedes decir.
No, que hay que decirlo yo, que lo digo yo.
Ah, no, sí, claro. Sí, claro. Pero no puedes decir en una junta. No, es que ya tenemos retrasos. Claro, porque los otros dicen, que estáis dando mala fama. Además, claro. Fíjate lo fuerte. Resulta que reciben los de Powerade, si existe, que como ya no debe existir la empresa, ya lo mismo decirlo, una notificación de Hacienda y se cabrean como diciendo, nos estáis dando mala publicidad. Hay que tener muy cuando bueno, ellos mucha sabían cara. Mucha cara dura cuando ellos eran una piramidal.
Lo más importante, y hago una propuesta, que con las sillas blancas que hay que sacar, que las ponga en la ciudad deportiva, que está un poco vieja.
Las blancas se cambiarán por azules, pero las azules están en el campo.
Claro.
Simplemente hay que cambiarlas.
Bueno, pero
el problema es la empresa que las cambió, si cobró luego de los otros. Pues una empresa subcontratada por parte de Powerade.
Pero esto es, consiste en catar la chocolate del Yor.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Pues
sí,
a sí. Pero lo de las sillas hacia deportiva, sí, porque hay algunas que son muy vetustas ya.
Vetusta Morla. Bueno, pues una buena idea de Xavi López, que las sillas
sí,
de blancas de Powerade se vayan a corne, ahí, a Sanadía.
Son plegables, o sea que estaría muy en cambio.
¿Del tema presidencial alguna cosa más?
No, yo creo que ya he empezado y ya.
Bueno, pues acaba, acaba.
No, no, que sea el presidente que sea, no será, como presidente no será remunerado, seguramente será remunerado pues como consejero, como es Joan Collet, pero alguien que conozca el club. No puede venir alguien de fuera sin conocer pues el club, no solo el club, la liga, alguien que conozca, claro, pues gente próxima también a pues a
y
a quien Chan Janssen ha vendido
y
el
un
club.
Cargo y un cargo representativo a Collet, no sé, pregunto, como
la LFP,
sí,
sí, no sé por qué
LFP Federación,
pero yo, eso claro, eso lo ha de sí, negociar él con sí. La LFP con
no, 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 como algo, representante del club,
algo vinculado ya. Con el fútbol,
sí,
sí, sí, seguro y
bueno, si se estuvo hasta, no quiero decir el nombre, en la Federación Española, imagínate.
Y otros que han estado.
El que se iba al lavabo cuando faltaban 3 minutos. De,
no sé quién se iba al lavabo, así que...
De los otros.
Ah, de los otros. No, no, pero yo hablo como representante del club, ¿eh?
Pues, ¿por qué no?
Por eso te decía yo que como otro cargo, pues si a él se lo sugiere o se le propone, pues él puede aceptar antes de volver al mundo empresarial.
Le costará.
Yo creo que como buen perico, es un buen defensor de la imagen del club.
Y que no sabe muchas cosas, y que sabe cómo funciona la liga, y eso también es importante.
Y es un buen negociador, y lo ha demostrado con el tema, además es tozudo, con el tema de los derechos televisivos, ha sido uno de los pioneros en esta lucha, y al final, entre él y Sevilla y otros clubes, pues se ha llevado el gato al agua. Al final se han salido con la suya. Afortunadamente para el español y para todos los...
Una lista de morosos de Hacienda, y no sale el español.
Porque son morosos no pactados. Los
claro,
pactados
solo no pactados. Claro, nosotros debemos bastante Hacienda.
39, se dijo ayer. Ya se había reducido a 17 millones.
17 millones, ¿eh?
39.
Había ayer 39, dijeron.
Pues entonces, la solución que lo apuntó el propio Collet, él dijo que para él el club era viable, pero era necesario una inyección económica. Que si no, los 20 millones de los derechos de televisión de la próxima temporada eran todo para Hacienda. Y de esta manera, esos 20 millones son para reforzar el primer equipo a nivel deportivo. Y lo que va a hacer Chen Yanshen, que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo aquí, es asumir el crédito sindicado y el tema de la deuda con Hacienda. Y con eso queda libre todo esto.
Y los intereses que te ahorras. Que son casi 10 millones.
Hombre, es que son muchos intereses, claro.
10 millones de intereses, es una barbaridad.
Yo siempre he puesto el ejemplo este sencillo, ¿no? Que tú, por ejemplo, tienes un sueldo de 1.500 euros y tienes una hipoteca de 1.000, no llegas. Pero si la hipoteca de 1.000 pasa a 700 o a 600...
Eso es el Euribor si te quita la cláusula suelo.
No, pero me refiero que entonces tenemos una gran deuda, pero tú se podrá gestionar y tú llegarás a final de mes.
Sí, es lo que dice Vicenç. Si es que vas pagando y estás pagando intereses.
Solo pagas
intereses. A ver, es cierto, y eso, que el español dejó de pagar Hacienda porque había otras prioridades que era pagar a los empleados.
Y porque nadie pagaba Hacienda.
Y como nadie pagaba Hacienda, pues bueno, esto es la casa de Tócame Roque, no pasa nada. Hasta que se han puesto duros y han dicho, hasta aquí hemos llegado.
Como tiene que ser.
Ya, pero... Nos ha pillado a nosotros un gran marrón, pero la culpa es nuestra.
La culpa es nuestra, evidentemente. O sea,
la culpa es nuestra.
Que no paga, si no pagas, no pagas, no pasa nada.
Bueno, claro, también
el día que viene a buscar.
También se juntó con los pagos del estadio. Fue en 2009-2010 cuando fue el.
Que lo del estadio.
El gran aumento de deuda.
Yo siempre me acordaré de Perelló diciendo que no nos iba a costar nada en este mismo programa, que no nos iba a costar nada. Y
¿cuánto tiempo de
hasta esa ciudad? Por supuesto, el 2001, 14 años.
Uf.
Pero yo la lió con cariño.
Yo fui la primera piedra y cuando puse la primera piedra estuve en el acto.
Yo acuerdo de Perelló que la lió con cariño y creo que fue en tu programa. Cuando dijo, mañana a tal hora, quien quiera ver el estadio antes de inaugurarlo, a las 7 allí.
Ah, sí, es verdad.
Se presentaron 3.000 personas o 4.000.
Sí que es verdad. Yo también
lo escuché aquí.
Grupos de 50 y tuve que decir a todos
sí,
que sí.
Sí, sí, sí.
Que yo le veía la cara que estaba así.
Pensaba que, claro, el programa lo escuchaban solo. Sí, me acuerdo. Es 34.
Es que lo escuché. Fueron todos, pero con amigos. Es que escuché ese programa y luego, pues claro, todo el mundo fue allí. Claro, las ganas que había de ver el estadio. Sí, sí,
sí. Bueno, el tema de la Junta, algo más. Parece que Robert se está retrasando un poquito. Luego hablaremos de, más del tema económico, pero de la Junta, ¿alguna cosa más?
No, que
para sí, hablar más del asunto deportivo.
Transición. La Junta ayer, transición en todos los sentidos. Yo, por lo que he podido ver, fue esperando a Mr. Chen.
A la película.
Como esperando a Mr. Marshall.
Y es bienvenido, una sensación que está ahí. Sí. Las cuentas hubieran sido de otra manera, no se hubiera, no hubiera pasado como pasó todo. Es que además la Junta fue a una velocidad
rápida, si duró dos horas y media.
La intervención que pidió, la dimisión de Collet. Váyase, señor Collet.
Sí,
pues lo demás fue bastante plácido. Genética está en un plan ahora conciliador, porque a ver qué pasa.
Bueno, a ver, lo que está queda plan, lo que queda claro es que aquí hemos comentado.
Está en plan ciudadano, claro.
La situación es muy fácil ahora. Chen Yansen viene el 2 de enero. Vendrá a ver el derbi. Y a partir de ahí se va a producir ya, teóricamente, en unos días, la firma total del traspaso de poderes. De todas las acciones de Dani, Condal, The Observer, etcétera, etcétera, a Chen Yansen. Teóricamente, va a tener casi un 56%. Casi. Por no decir, con un 54-55, tienes la opción, porque hay muchas acciones aún que siguen desaparecidas. Ayer había un 74, tengo aquí 74,20 del accionariado. Es casi lo máximo que hay. ¿Alguna vez se ha llegado al 80?
No, hay un 20% de gente de cesos y gente que no ha
que... Ya, pero tú cuenta, Xavi.
Fallecidos.
74,20 sobre el 100%.
Haz la regla de 3.
Como mucho se llega al 80%. Para hacer una apreciación de capital sin problemas, necesitas 2/3 partes. Que eso es
un 50 y pico largo, lo que dice.
56%. No, 56 sería, sí, con un sería 60% el 100%, 60% el 100%, 56.
La mitad, claro.
Lo que queda, es decir, ayer, claro, yo no, ahora tenemos que hacer un cálculo de, con un 74%, ¿cuánto haría falta? 2/3 partes para llegar a una ampliación de capital sin... Está ahí Robert ahí. Se hace un... Robert lo va a hacer rápidamente.
Hombre, 2/3 partes sobre 74, pues simplemente multiplicar por 3 y dividir por 2 y ya está.
Ya, pero yo ahora lo voy a hacer rápido aquí.
Pues, sí, pues mira, son 48 entre 3, pues sale 50. No llega a 50.
No llega a 50, fíjate. No llega a 50. Es decir, que la ampliación de capital se hará. Para hacer la ampliación de capital tiene que haber primero una junta de accionistas. Extraordinaria. 30-40 días. Esa junta de accionistas no solo aprobará la ampliación de capital, sino que además tomará ya la decisión del recambio, teóricamente, como presidente.
Y el nuevo consejo.
Bueno, por cierto, otro detalle, ¿no? Porque visteis que Ana María Fuster no
habló.
Bueno, es un detalle
ya,
para
pero
contar
no
todo.
No opino.
Ya está, eso...
Prefiero no hablar de este tema porque me voy a encender y no quiero encenderme.
Bueno, la presidencia es voluntaria aceptarla y el cargo de consejero también.
También, creo, ¿eh? Exacto. Así que prefiero... Mutis por el foro.
Pero bueno, cada cual es muy libre y...
De hacer lo que le dé la gana.
Por supuesto.
Es algo más que pasó en la Junta. Es una cosa más que pasó, por lo tanto. Decidió no votar que no, pues...
No, abstenerse. No votar que no, no. Abstención, sí.
Bueno, eso está más de moda. Sí, está bien. A su derecho.
No, por supuesto. 8:10 p.m. Hablamos también del tema Sergio. Antes de que entre ya Robert, que ya está por aquí de Rombus. 8:30 p.m. Final, tiempo de español y feliz Navidad.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especial. conservas, Dani. La marisquería en casa.
9 minutos para las 8 de la tarde. Ya está con nosotros Robert Borrás de Rombus. Como los toreros, ha tirado la coletilla por ahí. Uy, te veo muy bajo ahí. Pero bueno, no pasa nada. A ver, ocuparemos el puesto de Sauqué ahí para que nos hagas, Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Un análisis un poquito numérico de los números. También es un poco reiterativo o cacofónico lo de numérico de los números, pero bueno, de lo que fue ayer la Junta de Accionistas.
Bueno, si quieres ahora entraremos luego un poquito en detalle, traigo aquí números, así a grosso modo te diré, mi comentario es optimismo moderado dentro de la situación compleja, complicada y económicamente hablando que tiene el Español en este momento, pero que por supuesto hay algo que está por encima de todo, que es la entrada de Chen Yanshen y del grupo Rastar, que evidentemente minimiza el resto, lo que fue en sí la Junta General de Accionistas de ayer, y que la importante será la que estabais comentando ahora, que será la extraordinaria, donde veremos realmente ya cómo es el desembarco, cómo se produce, quién son las personas que toman las riendas del club, y a partir de aquí en cuanto se cuantifica la ampliación de capital, que sin ella la supervivencia hoy por hoy del Español, por mucho que ayer se dijo en la Junta que sería factible, a mí me cuesta pensar que sin una ampliación de capital podamos seguir adelante queriendo tener un club competitivo, deportivamente hablando, el cual pues al final arrastre a que se incremente la masa de accionistas y que todo ello conlleve a una mayor cifra de ingresos y una reducción de la deuda, que sobre todo es el gran problema, y luego entraremos en detalle, la deuda y básicamente la deuda con la Hacienda Pública.
A ver, es algo brutal. Para ti, sin entrar en porqués, la ampliación de capital, y es una pregunta que los que quieran contestar lo pueden hacer, ¿cuándo tiene que ser? Es decir, ¿qué cantidad debería ser? ¿O es algo que ya está decidido por algún motivo especial?
Bueno, yo entiendo que la ampliación de capital está decidida en cuanto ha de ser esa cantidad.
¿Pero qué cantidad tú crees que sería interesante para el club? Hombre, con los números que tenemos, ¿eh?
Hombre, con los números que tenemos.
Teniendo en cuenta que a la ampliación de capital va a ir Chen Yanshen y a lo mejor Genética Perica. Pero nadie más. Es decir, ni yo voy a ir, ni va a ir Jorge, ni Xavi, ni Ángel, ni Vicenç. No sé si Rombus va a ir. Pero bueno.
Oye.
No, pero nos entendemos, ¿no? Robert, lo que te quiero decir.
Yo pienso que esta ampliación de capital debería estar cifrada alrededor de los 18-20 millones de euros mínimo. Mínimo. Yo pienso que eso debería ser lo correcto, aparte de las decisiones de...
Y el capital social actual es
24
millones. Vamos a ir por partes. Tú corrígeme y vamos analizando.
Uy, eso ya lo hicimos un día, ¿eh?
No, pero esto va...
Recuerdo cómo acabamos.
Tengo los papeles, ¿eh? 24 millones. El 56% de los 24 millones los tiene Chen Yanshen.
Correcto.
Genética Perica le pongo un 22. ¿Cuánto le ponemos, Xavi?
Y, bueno, cuando actualicen igual llegan casi al 25.
25, ¿eh? 25.
Como mucho.
25. Estamos hablando de 81% del capital social.
Correcto.
Es decir, como yo doy un 2% de ese capital social en manos de pequeños accionistas.
Pon un 4, redondea y 15 perdido.
Vale, 4. Es decir, que hay un 15% perdido. Tú dices, ¿cuándo tiene que llegar la ampliación de capital?
18, 20.
¿18 millones?
Sí, sí.
Sí,
yo
tres cuartas partes más del capital social actual.
Tú me has preguntado qué crees...
No, pregunto.
Tú me has preguntado qué sería óptimo. Yo te digo esto, se puede hacer una ampliación de capital al final por 12... 14, yo te digo, óptimo, hoy por hoy, ¿cómo está el club?
¿Para ti? 12.
No, para mí más, para mí entre 18 y 20 sería lo óptimo.
20
no sé,
millones,
sí,
vale.
No sé en cuánto será.
Lo dejamos en 20 millones. No, es que Genética Perica, para llegar a mantener lo que tiene, se tiene que gastar, no, 10 millones. Si son 20, mantener lo mismo son 10. Y claro...
No, Javier.
Hombre, sí, porque los otros 10 millones los pone Chen Yanshen.
Si fueran 24, sí que sería exactamente lo mismo, pues sería el doble.
Tienes que hacer la parte proporcional. Serían casi 8 millones.
Bueno, es igual, pero 20 millones. Chen Yansen, 10. Y Genética Perica, 8.
No, tiene el 25. No. Si pone 5 millones, ya conserva el 5%.
Tiene que poner el 25% de la ampliación.
Está clarísimo. Está clarísimo. El problema es que los 15 millones
restantes... Pero lo que pasa es que entonces... Pero Chen Yansen pasa de 56 a mucho más.
Eso sí.
Claro.
Eso
claro.
Sí. Pero Genética mantiene su 25,5. Si es de 20.
Si es de 20 millones, con 5 millones, siempre y cuando tenga 25, el 25%...
Sí, lo mantiene.
Tiene que poner 5.
Lo mantiene. El que sube es Chen Yansen.
Claro, que podría llegar ahí...
Que asumiría el
de... Suponiendo que la ampliación sea de 25.
Claro, no, 20. Claro, de 20.
Suponiendo que sea de 20, claro.
Sí, sí, que yo aquí he lanzado una cifra, ¿no?
No, pues tú has lanzado una cifra porque piensas que sería...
La óptima dicha.
La óptima.
Pero que podría ser incluso superior, sí,
por
Robert.
Supuesto, por supuesto.
Se ha dicho en prensa de que, de que incluso hablaba de 20 y pico como mínimo, que si no era esto, era ridícula.
Sí, sí.
Yo escuché el comentario.
Bueno, pongamos el doble.
Por eso yo he dicho el mínimo debería ser 18 social, 20. El mínimo.
Perdona, para Robert, un el capital social son 24 millones. Subimos, doblamos 48. A 24 y el capital social es de 48 millones. ¿No? Genética Perica entonces necesita 8 millones más o menos. 6.
Claro,
solo 6.
Claro, siempre la cuarta parte de.
La cuarta parte de
y es decir, ¿y tú crees que Chen Yansen, bueno, se puede gastar? Estamos hablando de 18 millones.
Claro. Si fuera esto, objetivamente sería bastante óptimo porque el dinero que como Genética iría con su parte podría invertirlo en el club y no solo en las acciones.
Yo dudo mucho que Genética se gaste 5 o 6
millones. Yo dudo también.
En acciones para no conseguir.
Para no tener control.
No tener control de nada. Aquí se diluye al pequeño y pues...
El pequeño no existe ya. Con la venta que hemos hecho no existe ya.
Cuando me refiero a pequeño me refiero a Dama, me refiero ¿tú te a acuerdas América, América. Lo diluye.
Esa, ¿o qué? Tienes que hablar al micro, hombre.
Chico, pero, claro,
no,
hay que
poner
más micros
comparte.
En el estudio. Vale. Hay que mejorar el estudio.
Bueno,
con la ampliación de capital,
de micrófono.
Incluiremos los micrófonos de COPE en la ampliación de capital.
Yo creo que Genética no va a ir, no se va a gastar 5 o 6 millones de euros para un proyecto en que ellos no van a tener ni voz ni voto, pero te vas a gastar tu dinero. La gente cuando va a una ampliación es porque evidentemente confía en esa empresa y confía en sacarle un rédito, vía dividendo, vía lo que sea. ¿Qué le van a sacar ellos mientras echen Yansen? Nada. Si ellos piensan que en un futuro, pues las acciones del Español, una vez Chen Yansen de aquí 10 años igual no esté o decida venderlo y puedan sacarle un rédito, entonces ellos tendrán que acudir a la ampliación. Si lo hacen con una argot de inversión, si lo hacen pensando en que es una buena inversión el Español ahora y les sale a cuenta gastarse esos 5 o 6 millones.
¿Y eso,
es mucho dinero?
Y eso puede ser, si tienen derecho a 3 consejeros o 4, eso puede bailar uno.
Siempre
si
y cuando,
la parte proporcional,
no, siempre y cuando los tengas sindicados.
O sea, realmente no tiene un efecto, como dice Vicente, un efecto de decisor y de tomar decisiones. Sencillamente, a lo mejor con un 15 se quedan con la ampliación y están contentos y tienen sus consejeros.
Claro, es que yo creo que Genética le da lo mismo tener el 25% que un 18%. Claro. Va a hacer exactamente lo mismo. Su papel será exactamente
entonces,
lo mismo.
Entonces, Chen Yansen hará una ampliación de capital en relación a lo que él considere que puede pagar.
Claro,
todo esto está estudiado. Claro, es decir, estamos haciendo una conjetura aquí de algo que ya se sabe, ¿no, Robert?
Claro, ya está.
Que ya sabemos lo que va a haber la ampliación de capital.
Hombre, suponemos que Rastar tiene un estudio ya...
No, totalmente.
Preparado, con unos plazos preparados.
Yo imagino que saben dónde se meten, que son perfectamente conscientes de cuál es la situación del Español y dónde se meten.
Sí, porque además hablamos a menudo de Mr. Chen, pero yo creo que de quien hay que hablar es de Rastar, porque va a ser una empresa de su... va a ser una división de su empresa. Entonces Rastar es una empresa y quien invierte es una empresa y quien manejará el club es una empresa. No es tanto Mr. Chen.
Claro, no recuerdo.
Tiene el 51% de Rastar.
Xavi, ¿tú te acuerdas del nombre de la. De a quién se han vendido las acciones? Que no recuerdo. ¿Terminor o cómo se llama la empresa?
No recuerdo. Era una empresa de
sí, la, de es la, una no empresa que se ha creado para comprar las acciones. Pero no recuerdo el nombre ahora.
La que ha creado Dani para comprar. Sí.
Claro, pero no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, es igual. Luego esa empresa es la que le venderá las acciones a Chen Yansen.
Sí, eso es una empresa puente, no tiene mayor relevancia en este momento.
No era por curiosidad. Que no esté Observer, sino que tiene otro nombre también. ¿Algo más de los números, Robert?
Hombre, yo si quieres te traigo aquí números y podemos entrar.
Sí, pero tenemos
perfectamente en un poquito análisis de la situación. Pero bueno, a grosso modo, lo que hoy, que ha sido un día complicado también de trabajo, me ha permitido dedicarle un poquito de tiempo y analizar las cuentas. Bueno, los ingresos de este último ejercicio, 57 millones, podemos considerarlo una buena cifra. De hecho, según he podido ver desde el 2011, que tuvimos una cifra superior alrededor de los 60 millones, no habíamos tenido una cifra como esta, es decir, hemos subido. El problema es que también hemos incrementado mucho nuestros gastos ordinarios, que al final son los que nos han dado este resultado negativo, que es irrelevante. Es decir, al final en la cuenta de resultados de un club de fútbol no es tan importante, tan relevante como sería una empresa normal, que nuestra cifra, o sea, nuestro resultado total esté negativo, el resultado del ejercicio. Aquí lo realmente importante y complicado es el tema de la deuda, que es donde podríamos entrar a analizar.
Hacienda es lo que nos está matando.
Y sobre todo, eso es lo que iba a comentar, la deuda a corto plazo. Es decir, aquí hay unos pagos brutales de Hacienda a corto plazo, que ayer se encargaron rápidamente de matizar y limpiar un poquito, argumentando que ya había una parte importante que correspondía a este ejercicio, del cual ya llevamos prácticamente...
Sí, porque
el
ejercicio acabó el 30 de
correcto,
junio.
Llevamos ya la mitad de
se este ha pagado... Ejercicio. ¿Cuántos eran? ¿17 millones?
Sí, hablaban que se había pagado ya conforme a la deuda, a ver si lo encuentro, pero creo que eran alrededor de 17 millones, ya, 19 millones habían pagado ya a deuda de este año. Es decir, que si teníamos que pagar 29 millones a Hacienda este año, ya se habían pagado 19. Nos quedan 10 millones por pagar todavía a Hacienda a lo largo de este ejercicio. Es decir,
hasta el 30 de junio de 2016.
Hasta el 30 de junio. Aquí habríamos que ver si hablamos de 30 de junio, entiendo que hablamos de 30 de junio, o estamos hablando de años naturales. Yo entiendo que hablamos de 30 de junio.
Sí, porque si no tendremos que pagar 10 millones en una semana.
Y por ahí puede ir la impresión de que coincida con cifras de pagos.
Claro, de la, sí, de la deuda con Hacienda,
por supuesto, por ejemplo. Por supuesto que pueden ir por ahí. Pero bueno, había otro ratio importante que se comentó, que es el fondo de maniobra negativo. Bueno, esto en teoría nos mide la viabilidad de una empresa en el corto plazo. Es decir, cómo tiene que hacer frente a todos los pagos a corto plazo, es decir, a menos de un año, que tiene que realizar con sus ingresos que va a generar a un año. Es decir, en este momento vamos a tener que hacer frente a unos pagos de 90 millones de deuda, de 90 millones, incluyendo deuda, jugadores, todo lo que vamos a tener que pagar en un año, con unos ingresos previstos de 52 millones. Es decir, nos da un fondo de maniobra negativo de entre un... He visto valoraciones de 36 hasta 40, pero en negativo, 40 millones de euros en negativo. Cualquier empresa, esto sería quiebra técnica, o sea, no nos vamos a engañar, que en cualquier empresa esto te llevaría a la suspensión de pagos. Bueno, un equipo de fútbol es diferente, porque un equipo de fútbol al final, si hacemos un símil, la valoración en libros de la empresa, se habló ayer que era de 140 millones de euros. La deuda neta la tenemos en 130. Es decir, si fuéramos capaces de vender todo el club, todo, jugadores,
el estadio,
la ciudad deportiva, todo, según libros, sacaríamos 140 millones de euros. Ayer se habló en la Junta que la valoración patrimonial actualizada, según valoraciones actualizadas, estaríamos hablando de un patrimonio de 200 millones de euros. Por ejemplo, la valoración de la plantilla la habían pasado, creo que era de 53 millones el año pasado, a 70 millones de euros la valoración actual, es decir, incluyendo los derechos de los jugadores que tenemos, lo que nos queda, jugadores que podamos tener cedidos, derechos sobre otros jugadores que se han vendido, pero es decir, que todavía no conservamos una parte. Bueno, yo no sé si el club vale 200 millones... o vale, como dicen los libros, 140. Lo que está claro es que hoy por hoy tú no puedes vender un club de fútbol de golpe, no puedes venderlo, porque una cosa es lo que valen libros, otra cosa es que si tú vas mañana y dices, oiga señores, es que a mí tengo que liquidar estos 130 millones de deuda neta que tengo.
Exacto.
Pero es imposible, porque tú irás y mal venderás el campo, mal venderás un jugador. Exacto. Y al final estamos en que no podemos vender.
¿Cómo mal vendimos
a Adrián? Es que no son 70 de plantilla, serían 35 porque tendrías que vender rápidamente si es una liquidación.
Claro.
No es real.
Por eso voy, o sea, al final cuando ayer se habló de que la plantilla, el valor de la plantilla había pasado de 54 millones el año pasado a 70 millones este año, dándosele ahí un incremento de valoración. Bueno, todo esto es muy relativo. Sabemos que al final las valoraciones es lo que hay, pero luego si tu necesidad de generar eso en cash te lo minusvalora totalmente, con lo cual es...
De todas maneras, en estos ingresos que estás comentando, que se dijeron ahí en junta, no están contabilizados los casi 12 millones de las ventas de Kiko Casilla y de Héctor Moreno, que son los ingresos
Lucas
que están...
Vázquez.
Y los dos de Lucas Vázquez fue
no,
al principio...
No. Se vale, hizo el día 30 de junio.
Y no por se cobró, tanto, por lo hay tanto... unos 15 millones ahí que ya cuentan como ingresos del año que viene, del ejercicio próximo.
Sí, pero aquí habían salvedades, aquí habían muchas... yo al final sí que es cierto que por un lado se dijeron, por otro lado no tengo claro si realmente hay una parte que están aquí puestos o no están puestos. Me gustaría entrar un poquito más en el detalle.
No están puestos.
Claro, hay traspasos que se hicieron en el mes de julio y en el mes de agosto. Por tanto, no están puestos.
Moreno está puesto.
¿Dónde se estabiliza?
Está no para a partir del 1 de julio.
No tengo ni idea, pero imagino que para el año que viene.
No, habrá que esperar a ver la memoria, ¿no? La memoria estará,
sí,
pues eso.
Pero exacto, sí que se dijo ya a día de hoy, se hablaba de cuentas, a día de hoy...
No,
sí.
Eso se dijo en el tema Hacienda.
No, pero en global...
Sí, pero por la amortización que se había hecho, sí, del pago a Hacienda, del 1 de julio a fecha de ayer.
O sea, lo que intentó la Junta, que es muy loable también, es intentar... maquillar un poco la mala situación financiera, porque una parte es la situación económica, que es el resultado del ejercicio corriente, otra cosa es la situación financiera, que es lo que te mide la viabilidad y la evolución futura de la empresa. Ahí, bueno, pues la Junta intentó justificar la mala situación financiera a cierre de ejercicio con los pagos que ya se habían realizado a Hacienda y que estaban en el fondo dando ese leve respiro a lo que sería una situación de agobio. Pero los números, hombre, son realmente complicados. Sabe mal pensar que estamos en esta situación por malas gestiones pasadas. Aquí habéis defendido a Collet, bueno, pues tiene derecho a esa defensa, porque todo esto lo arrastramos, pues porque en su época se generaron ingresos con retenciones que no se pagaron, con IVAs que no se pagaron. Norma habitual o no en el fútbol, a mí me sabe mal que aquí querríamos estar escuchando la letra de la Champions y donde estamos es en la Champions de las deudas con Hacienda. Esto realmente es lo triste.
Bueno, estamos en la lista de morosos.
No, claro.
eso es bueno.
Estamos en la lista de morosos y estamos en la Champions, es decir, de...
No estamos, sí, en la lista de morosos.
Sí, bueno,
no hemos salido en la lista de Montoro. ¿Por qué? Porque está todo eso ya...
Porque todo esto ya
está pactado.
Ya está pactado y está negociado y está cerrado. Porque no somos un club en quiebra. Pero por lo demás, nuestra situación es complicada, Javier.
Las 8 y 8 minutos. Vamos a despedir también a Xavi López, que tiene otros menesteres en otra emisora de radio, porque él se multiplica, no pasa nada, Xavi. Que pases una buena Navidades.
Igualmente, una feliz Navidad para todos.
Enamorado.
Familias, amigos,
enamorado.
Enamorado, que lo sepa todo el mundo.
Que ya tocaba.
Y aquí recuerdos para Olga, que no me estará escuchando, pero bueno. ¡Oh, sí! Sí, porque está en Jaén. Puede ser que me
Andaluces de Jaén, aceituneros, sí, 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 altivos.
Y nada, que un saludo a todos y los vemos la semana que viene.
Exacto, el martes que viene.
Lunes.
No, el lunes que viene. Lunes.
Lunes 28.
No se me inocentada.
No, porque el martes está la previa del partido con el Sevilla. Así que el lunes 28. Gracias, Xavi. Y buen Nadal. Robert, ¿nos dejamos alguna cosa más?
No hemos comentado que ayer sí que se hizo mucho hincapié en la Junta con el nuevo reparto de derechos televisivos, que es otra de las partidas que va a dar aire al Español de cara a las próximas temporadas. Es decir, es necesario.
Pero lo dijo Collet ayer. Dijo,
sí.
Son 20 millones, que esos 20 millones, si no fuera por la llegada de Rastar, gastaríamos solo para el tema económico, para Hacienda. Y por lo tanto, el tema deportivo estaría minimizado y bajaríamos el nivel.
Claro.
Esto ha cambiado ahora.
A eso iba yo, es decir, que es importante no solo tener en cuenta la ampliación de capital, que es necesaria, porque cuando ayer se llegó a decir en la Junta que no sería necesaria ampliación de capital porque está contando ya con este incremento de 20 millones de euros en derechos televisivos por temporada, pero estaríamos en lo mismo. Es decir, este dinero lo vas a utilizar para pagar deuda, para amortizar tu deuda, pero no lo vas a utilizar para crecer deportivamente. El club lo vas a tener siempre en una mala situación.
Pues por lo tanto, a partir de ahora, lo que ayer comentó el propio presidente, cuando haya que pagar Hacienda, se pagará a través de Rasta, y Rasta será quien asuma la deuda del crédito sindicado y la parte de Hacienda.
Correcto.
Y el tema de los derechos televisivos o venta de jugadores,
correcto,
será también para reforzar al equipo.
Correcto, correcto. Es decir, al final, Javier, yo voy a decir algo y que ya hemos comentado otras veces. El Español no es una mala inversión. No es una mala inversión. El problema es que tenemos una situación financiera muy complicada, pero como tal es una inversión muy buena. Es un club de fútbol que está en una de las mejores ciudades que hay en Europa, en la cual hay otro club de fútbol, pero que hemos de hacer la lectura positiva y saber sacar esa ventaja competitiva, es decir, saber luchar contra el otro club y aprovecharnos de la situación del otro club. Pero como inversión en sí, el Español es una grandísima inversión, y más para el entorno chino, donde en China el fútbol hoy por hoy es una de las pasiones y de las principales pues fuentes de ingreso, donde el crecimiento es muy grande, y donde el Español para un inversor chino como ese, en este caso la empresa Rastar, es una buena inversión, Javier, con lo cual tira para adelante y reafirma un poquito.
Somos positivos.
No, por supuesto que hay que serlo. Es decir, nuestra situación es la que es, ya la llevamos arrastrando hace años, pero al menos no la hemos ido empeorando de manera tal que digas que no hay salida. Yo pienso que hoy por hoy esa esperanza la tenemos, y por eso te he dicho al principio moderadamente optimista.
Yo lo estoy convencido, es que cuando el señor Janssen se fija en el Español es por algo. Ahí ve, pues, la ciudad de Barcelona pesa mucho, la proximidad con el aeropuerto, la ubicación, el estadio.
Pero también los intereses de Rastar como empresa.
Bueno, él viene aquí a ganar dinero, evidentemente.
Eso,
cuanto más dinero gane, mejor para el Español, por supuesto.
Y que su empresa sea más conocida.
Y imagino que bueno, pues que ahí ha influido un montón de cosas.
En España, sobre todo en Cataluña también.
El señor tenía un montón, imagino, de posibilidades a nivel mundial de invertir y al eje del Español. Creo que esto hay que valorarlo. Que seguramente desde fuera muchas veces nos valoran más de lo que somos capaces los propios pericos de valorarnos, ¿no?
Eso siempre.
Que tenemos como un complejo ahí de que vamos mal.
Pero,
por la vida.
Ángel, tus minutos de gloria iban a venir más tarde.
No, pero si no estoy en el minuto de gloria.
¿Aún no estás en el minuto de gloria?
No, nada, hombre. No quiero que me puse gloria, hombre. No, hombre, no, para nada.
Pues vamos a hacer una pausa primero. Las 8:14, también está con nosotros Pedro Ruiz, se ha ido Xavi López, cambiamos ahora de tercio, no mejor dicho, y hacemos una pausa.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especials i conserves, Dani, la marisquería en casa.
8:14, seguimos en directo en este último programa antes de Navidad. Queda aquí Jorge Larena, que hoy ha tenido papel secundario. Pero alguna vez te tocaba papel secundario,
por
¿no?
Por deferencia a los ocupas.
A los ocupas que han venido hoy. Pero me alegro.
El tema económico tampoco es para que yo hable demasiado.
No, para eso ha venido Robert de Rombus, si no, tenemos muy perdidos.
Yo debo reconocer, cuando estoy en casa y hay que hablar a Jorge la nena, de verdad me pongo en pie y digo, olé no, tertuliano aquí.
Jorge, lo que transmite
olé nivel, olé paz, olé nivel.
Paz.
Transmite paz. Y este programa, aparte de valores, también transmite paz.
Sí.
Lo que decías de los inversores chinos.
Saluda a Pedro, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
puede decir algo más si quiere también.
No, luego, luego.
Luego, luego, bueno, quedan 15 minutos de programa, ¿no? Podemos no. alargarnos. Bueno, si queréis nos alargamos, hacemos un especial Navidad, fin de año.
Ah,
no,
problema.
No puede ser. Ah.
Yo que hablabais del tema de Chen Yangsheng, es que también el gobierno chino insta a los capitales, grandes capitales...
A los capitalistas.
A buscar negocio fuera de China.
Incentivarlos sí. a través del fútbol también.
A través del fútbol entre ellos, pero que también les insta de manera, bueno, presiona para que salgan fuera de lo que es China también, hacer negocio. Bueno, eso también es importante.
Que luego repercute.
Ha sido una de las causas.
También para
ha sido una
la
de las
economía
causas,
mixta que vive China.
Ha sido una de las causas mixta. También para que hayamos tenido la suerte de que se hayan fijado en nosotros. Que a ellos también se hayan dicho hay que buscar las castañas.
Bueno, y otra cosa que hablábamos del tema de las primas, que lo dijo ayer el presidente Collet, sí. A mí me pareció alucinante, Robert. Pero es que habíamos puesto un ejemplo de que antes se pagaba, hace muchos años, primas por empatar en casa, por un punto en casa. Y es que además cuando llegó el presidente. Se pagaba primas por no bajar,
sí, no,
por quedar en el puesto 17.
Yo sinceramente,
que a mí me parece ya sangrante.
Bueno, ahora es comprensible ciertas actitudes a final de temporada.
Sí, yo sinceramente ¿verdad? Pienso
dejarse empatar
sí, sí,
para no. perder el justamente lo que decías tú, 1.5 millones. No, a mí me parece que jugadores no quieren mucho al
club. Yo no sé si los jugadores lo
pero
sabían.
Pero al margen de esto, seamos justos, saber. El que cambie
pues,
este claro, sistema
pues
de
si
primas,
van a cobrar una prima, deben saber que si no llegan ahí, el club no va a cobrar una parte para cubrir esa prima.
Claro, es que yo creo que
lo deben saber.
Que eso se tiene que explicar,
hombre.
Se tiene que explicar y hay que ser justos. Y Collet ha hecho muchas cosas malas y ha dicho al principio que yo defiendo su gestión, pero hay que tener en cuenta quién cambia este sistema de primas a partir del décimo puesto, que a mí me parece poco. Yo entiendo que
yo
que
de
español
lo
no tiene,
por supuesto, entiendo, pero por supuesto. Del décimo no.
Pero eso de cobrar por no bajar, de cobrar primas por no bajar, quien lo quita es Joan Collet.
Eso es de mediocridad, nivel de mediocridad.
Y que el que quita esta mediocridad es Joan Collet, guste o no,
sí,
es que
sí,
es así.
Es así,
coño. Si hay alguien ahí con ambición en esta casa es Joan Collet.
Estoy
guste
de
o no guste, es así.
Totalmente de acuerdo.
No creo que nos vamos a la sonrisa de Anuel y vamos a sacar una sonrisa. ¿O quieres comentar alguna cosa más, Robert, del tema económico? Porque
no,
también
yo,
queríamos
yo
pienso, dar ese minuto de gloria no. hoy de la sonrisa de Anone a Ángel.
No, por supuesto, hay que ir a la sonrisa, hay que ser positivos y hay que ser optimistas. Y ayer la junta, pues yo prefiero tener que las juntas del Español sean plácidas, sean tranquilas y no sean esperpénticas, donde luego los demás puedan aprovechar de nuestra situación. Sabemos lo que tenemos y cómo estamos. A partir de aquí hay un proyecto ilusionante en marcha que ya lleva tiempo gestándose por detrás, en el cual hay que tener plena confianza y si hay inversores que están entrando, pues oye, si estos inversores pueden entrar a hacer dinero, por supuesto no van a entrar a perder dinero. Cuando alguien entra en una empresa, aunque sea un club de fútbol, no es para perder dinero, es para ganar dinero. Pero a partir de aquí, oye, si yo puedo disfrutar de ese resultado como aficionado al club, para mí es fantástico. Si yo quisiera beneficiarme de este resultado como empresario y como inversor, pues compraría acciones y es que al final no queda más. Esto es como cuando uno... Oye, yo voy a comprar en ropa a Zara, por poner un ejemplo, porque... Me gusta su ropa y me da un resultado y un
ya
rendimiento.
Ya poner el de Zara unas cuñicas aquí, que y, para la pasta que tiene.
Pues Javier,
ya podía gastar.
Y el pedazo de tienda que tiene.
Pues,
Javier, mira, habrá que ir a negociar. Pero oye, yo me beneficio.
Hombre, si tú me consigues una entrevista con él, yo voy.
Y me
a Galicia
eso.
Voy.
A Chicago.
Y si luego esta empresa, yo quiero hacer dinero con la empresa, pues compraré acciones de esa empresa. O sea, al final es. Oye, vienen los chinos. Bienvenidos sean, es que es necesario, es que esta ampliación de capital, lo hemos comentado al principio, si no son ellos, ha de entrar otro inversor, aparte de que vienen los nuevos derechos de televisión, que esa es la otra gran fuente y de ingresos necesaria para la supervivencia del Español.
Las 8:19, nos vamos con la sonrisa de Anone, hoy sin fútbol base, hoy con algún minuto de gloria.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
8:20. ¿Alguna consideración, Ángel?
Yo no pude. Sobre ¿alguna consideración sobre
ellos,
sobre
quieras.
Las elecciones, sobre España, sobre Rajoy, sobre Pedro Sánchez, sobre qué quieres que considere? Yo sobre la Junta de...
¿Ayer tienes algo que decir?
Sí, yo ayer, la verdad es que me sabe muy mal no haber podido entrar, no entré por culpa mía porque, bueno, pues me faltaba un documento para entrar y...
Esto es la sonrisa de Anone, ojo,
Pues con una sonrisa de Anone te lo digo, la culpa es mía. Me hubiese gustado asistir a esta junta, para decir lo que he dicho al principio, porque me gustaría ver a un Collet presidiendo el Español con la economía saneada, esto por un lado. Me gustaría también, me hubiese gustado estar en la Junta para felicitar a los trabajadores del Español por lo bien que organizan todo, en la situación que han estado y tal, porque cada año la Junta resulta perfecta. Pero también tenía algunas preguntas por hacerles, que imagino que ayer seguro, porque en Junta siempre dan la cara y cuando tiene que contestar a Durán o Cullet siempre las respuestas son contestadas. Algunas preguntas que yo les hago en mail, por WhatsApp, por teléfono, y que no hay forma de que me contesten. Y me gustaría saber qué pasa con el defensor del socio, si esto existió alguna vez, si esto existe, si esto es una, simplemente pues se quedó en una ilusión electoral, no lo sé. Me gustaría saber qué pasa con él, porque a mí al menos de los 4, 5, 6 o 8 mails que le he enviado no me ha contestado ni uno. No sé si es que la dirección es buena, porque yo hablo con Xavi Salvatella.
El socio es Blas Alacio.
Blas Alacio, imagino que está, o se le espera, o estará por llegar, o yo no sé dar con él. No hay forma que me conteste a nada. Mi obsesión y mi orgullo es la relación que tiene el club con los medios de comunicación que no hablan del Español. Esa es una guerra que no voy a dar por perdida, porque está en juego el orgullo de todos los pericos y la dignidad como club y un montón de cosas. Y ayer me hubiese gustado preguntarle a Xavi Salvatella, directamente a él, porque con él me reuní el 31 de agosto pasado y me dijo: Ángel, recullo el guan, tranquil. No te esveris en TV3, dame tiempo, que verás tú cómo cambia. Creo que me han tomado el pelo de arriba abajo, creo que me han tomado el pelo. Yo he estado cuatro meses callado con el tema TV3, no se ha hecho absolutamente nada, estamos peor que nunca. Y me parece una ofensa al socio, una ofensa a la dignidad del socio, una vergüenza para mí como socio que mañana o un día de estos se les invite a un pica-pica,
29.
A una aceituna, a un manjar o a un cordero lechal. Me parece una auténtica vergüenza que el Español, como entidad, hay por supuesto que Joan Collet es el máximo responsable, pero entiendo que si se equivocara un médico en una operación, pues el responsable sería el doctor, y si se equivoca en un contrato un abogado, pues el responsable es el abogado. En este caso de comunicación, en este caso de falta de comunicación, el responsable es Xavi Salvatella, es el director del Departamento de Comunicación del Español, que para mí es el responsable de permitir o de quedarse quieto, de mirar hacia otro lado cuando la prensa catalana no comunica sobre el Español. Nos ningunean, nos desprecian, molestamos. Eso no es de ahora por el proceso político, esto es de siempre. TV3 desde que nació ha estado en contra del Español, es nuestro enemigo. El Español es el enemigo de ellos, o ellos son nuestro enemigo, no sé cómo decirlo. Yo siempre he leído esto de que el enemigo ni agua, pues parece que en este caso será así, no será agua, pero será cava lo que le damos a este enemigo. Y no hablo solamente de TV3, puedo hablar de todas las emisoras de la Corporación Catalana, de Mitjans Audiovisuals. Se permite que Catalunya Ràdio corte una emisión en directo de un partido del Español oficial para una rueda de prensa, para una zona mixta o para informar de que el Barcelona está descendiendo del autocar en aquel momento. Esto es una vergüenza. A mí me humilla, a mí me avergüenza. Y si me gustaría preguntarle al club si les parece bien todo esto, si les parece bien estas humillaciones, si piensan hacer algo, si piensan seguir como estamos, o si la única respuesta que tengo yo a mis quejas y a las quejas en general de los pericos es invitarles a comer por Navidad, o a una aceituna o a un sifón, me da igual. Es decir, cualquier un solo euro, un solo céntimo del dinero de los socios, gastarlos en TV3 me parece una humillación, me parece una auténtica vergüenza. Y añado al tema de TV3, el periódico, La Vanguardia, El País, El Punt Avui y todos los demás medios que no nos dan ni puñetera bola y que nos desprecian sistemáticamente. Ayer, día de la Junta General de Accionistas, el periódico, no leí más, el periódico, ni un párrafo, ni un escrito, ni una frase, ni una palabra del Español, ni una, eso sí, Mourinho y Guardiola que se encontrarán en Manchester y que el otro y que el de más allá, eso sí, a toda página del Español, cero letras, cero palabras. Estos mañana o el 29 o cuando sea van a estar invitados por mi club con el dinero, poco, pero con el dinero que yo pago y con el que pagamos todos aquí. De verdad, un poco más de orgullo, un poco más de dignidad y un poco más de dejar las cosas claras. Ya no hay dependencia económica de TV3, por tanto, hagámonos valer un poco más. Respetémonos, porque si no nos respetamos a nosotros mismos, no pidamos después que nos respeten los demás. Esto es lo que me duele del Español. Me duele la actitud del Departamento de Comunicación del Español. Me duele la actitud y me duelen, y me van a doler, ya me anticipo, porque sé que las voy a ver, las fotografías de Xavi Salvatella, sonriendo con todo el mundo, y venga y jaja, jiji, jiji, jaja, y todos somos amigos, y todos somos contentos, y fíjate que bien, Telenoticias Migdia, hoy nos ha dado 22 segundos. si con eso conforma el club, yo no. Y pienso, y acabo ya, que me has dado ya 10 minutos de gloria, que para mí no es gloria, son 10 minutos de desgracia tener que hablar de este tema. Pero acabo, si alguien tiene, si algún medio de comunicación tiene que invitar al Español, con el dinero de todos, tendría que ser a la grada, a Tiempo de Español, a Pericos Online, a Llobregat Blanquiblau y a estas cuentas pequeñas de Twitter que se dejan su tiempo promocionando y divulgando el sentimiento españolista. ¿Qué pasaría si el Barcelona, acabo, Javier, qué pasaría si el Barcelona invitara por Navidad a la grada o a Tiempo de Español o a Pericos Online o a Llobregat Blanquiblau? Pues que el señor Hans Gamper este saldría de la tumba y que allí dimitía hasta el que puso el tejado, ¿no? Aquí, en el Español, no, lo vemos normal, no pasa nada. Aquí vamos a invitar a Sport, al mundo deportivo, a todo el mundo, y eso a mí me duele.
La sonrisa de Anore. Poco de sonrisas hoy para acabar el programa porque es Navidad. 8:26, la última pausa con la sonrisa de Anone y ponemos el punto y final.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi López?
Padre, ya lo primero que me decían era que me iban a quitar el fútbol y yo le decía que me quitaran de salir, que me quitaran de todo lo que quisieran menos del fútbol, le decía yo, y mi madre siempre me lo recuerda, mi vida.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 27, nos quedan 3 minutos para poner el punto y final a este último programa antes de las fiestas navideñas. Volveremos el lunes que viene, día 28, también con tertulia. No sé si más o menos demagógica o no, pero saludo y despido ya a los tertulianos de hoy. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Jorge, feliz Navidad.
Feliz Navidad a los oyentes.
Y ya quedaremos cuando vuelves, sí, pero vendrás y no ocupas.
Sin ocupar. Bueno, es interesante ver una tertulia en directo y sobre todo tu transformación. Porque cuando estamos solos hay una actitud
más
íntima, mucho más tranquila que cuando tienes que manejar a todo, a todo el equipo. Y
el despipote aquí.
Y se ve una mano dura en la tertulia que no se ve en otras condiciones.
Jorge, gracias. Feliz Navidad. Pedro, igualmente.
Una frase, solo una frase. Enamorado de Galka Style. Ahí lo
dejo. Vicenç.
Nada, desear a todos feliz Navidad, todos oyentes, que pasen una buena noche buena, un buen día de Navidad, un buen día de San Esteban en compañía de sus familias. Que rían.
Y que sean muy, muy felices. Y que el día 28, aunque sea el Día de los Santos Inocentes, estaremos aquí. Gracias, Vicenç. Buen Nadal también.
Buen Nadal, Javier.
Y a las comarcas.
Felices fiestas a todos los oyentes, felices fiestas a todos los pericos. Para mí un honor compartir tertulia con Robert de Rombos y con Jorge Larena, por supuesto con mi amigo Pedro Ruiz, y un abrazo para todos.
¿A Sauqué no?
Vale, no, yo
con,
me apunto.
Con Sauqué y con Román y con Xavi, por supuesto, vale. No es compartir tertulia hoy.
No es habitual.
Son
bueno,
compañeros
vale,
habituales.
Ángel, vale. Feliz Navidad. Robert, te dejamos... 30 segundos.
Prácticamente cierro yo, nada, es muy, muy rápido. Feliz Navidad para todos los oyentes, socios y simpatizantes del Español. Que pasen todo el mundo unos días entrañables en compañía de sus familias, de sus amigos. Que hayan muchos regalos blanquiazules y mucha ilusión y esperanza para el nuevo año de este Español.
Espérate, el nuevo año ya llega.
No, pero la Navidad.
Yo sé que tú ya te despides hasta el año que viene.
Igual aparezco el lunes de Ocupa y todo.
También Ocupa. Bueno, nos vamos. Gracias a nuestros compañeros Mar Peirés y Héctor García, los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Y solo me queda decirles que sean muy, muy felices y buen Nadal.